Está justamente en la línea, periodista Héctor de Moleón. Héctor, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muy feliz año.
Igualmente, querido
gracias,
Héctor, muy feliz año.
Gracias por acompañarnos, Héctor. Pues un poco eso, contar, muchas veces lo hablamos como los hechos, esta terrible tragedia, más de 17 muertos, 30 reos que se fugaron y que fueron, digamos, y entre comillas, rescatados por su propio crimen, por el propio grupo del crimen organizado. Pero, ¿quiénes eran? ¿Por quién iban? ¿Cómo es el Cerezo 3, Héctor? Tienes toda esta información. Cuéntanos un poco y danos contexto, Héctor.
Bueno, es efectivamente la persona, digamos, que controlaba o dominaba este centro de reclusión es un personaje apodado El Neto, que había sido condenado a casi 200 años, a dos siglos de prisión por los delitos que había cometido. Es una persona que formó parte de esta pandilla de los Mexicles, y que, entre otras cosas, lo que hacía era reclutar a quienes caían en la cárcel al servicio de esta pandilla. Eso en eso radicaba la importancia que él tenía para ese grupo que ha estado aliado al cártel de Sinaloa y que se encuentra en confrontación con otras de las pandillas que tienen asolada Ciudad Juárez, como la de los artistas asesinos, los aztecas, etcétera. Son grupos criminales que se convierten en brazos armados, ya sea del cártel de Juárez, del cártel de Sinaloa, de los grupos que operan y que disputan en la venta de cristal en las calles de Ciudad Juárez. Entonces, él llevaba ya muchos años dentro de la prisión, pero la importancia radicaba en que tenía el control total de ese centro de reclusión y no solamente movía o vendía la droga del grupo dentro de la cárcel, tenía el control total de eso, al punto de que se encontró una caja fuerte dentro de su estancia con muchísimo dinero que era producto de ese tipo de actividades. Pero la función que él cumplía era la del reclutamiento de jóvenes que caían ahí y que quedaban alineados para esta pandilla. Es un problema que hasta donde se sabe, se fue generando a lo largo de los años, como en todos los cerezos de todo el país, en los que los gobiernos no entraron. Todo lo que ha pasado en las cárceles últimamente es herencia de décadas y de muchísimos años de un problema que no se atiende, en parte porque se deja crecer hasta que se vuelve imposible de manejar, y en parte pues porque genera dinero todas estas actividades para pues los grupos políticos que van desfilando por las entidades. A mí me impresionó mucho ver cómo este cerezo viene, bueno, el 50% de la gente que está ahí está por delitos relacionados con el crimen organizado, pero tiene precisamente una sobrepoblación del 50%. Iban a llevarse a 175 personas a un centro federal cuando se desató el Jueves Negro, después de que se desató el Jueves Negro. No sé si lo recuerdan, estos sucesos que tuvimos en agosto, que fueron quemados Oxxos y gasolineras y etcétera. Pues fue una orden que se dio desde dentro del penal para evitar que se moviera a un centro federal precisamente al Neto. Y luego se iba a hacer posteriormente un traslado de los reclusos más peligrosos a otros centros y se filtró la información al crimen organizado, se estaban preparando operativos de rescate. Entonces esto hizo que se pospusiera y les habían entregado un cerezo para tratar de despresurizarlo, tomaron posesión de las autoridades penitenciarias del estado, de un penal, de un cerezo federal, pero cuando llegaron se dieron cuenta que no tenía ni las instalaciones básicas, ni agua, ni gas, ni luz, las tuberías rotas, y hacían falta casi 1,000,000,000 de pesos para darle las condiciones básicas. Entonces no se pudo despresurizar y a consecuencia de lo mismo, de falta de presupuesto, de negligencia histórica, etcétera, pues se fue generando esto que les hizo entender al líder de esta banda que podía ser muy fácil salirse. Es increíble que hayan logrado meter armas largas, sí, que las tuvieran dentro de la prisión, al margen de la heroína y el cristal y la marihuana y la cocaína que se que se encontró ahí. Pero bueno, pues por lograron meter las armas largas, y luego lo único que tuvieron que hacer es desactivar, porque todos los custodios usan armas de goma, con balas de goma, y lo único que tenían que hacer era desactivar a los que sí tenían armas de alto poder, que era una patrulla de reacción que se encuentra a las afueras, entre dos muros que ya están a la salida de del centro. Entonces lo que hicieron fue someter a un custodio, obligarlo a que activara el código rojo de alerta máxima para que entrara la patrulla. Cuando entró la patrulla, se enfrentaron contra ellos, los superaron, los desarmaron, los amarraron, los amordazaron y los asesinaron con una hazaña escalofriante. Y luego pues ya solamente tuvieron que dirigirse a la caseta para matar a uno de los custodios que estaban ahí. Mataron a 10 custodios en total y se escaparon. Es un grupo que desde hace muchos años está en control de las calles de Ciudad Juárez, y al que se le deben, junto con las otras pandillas, muchas de las peores cosas que hemos oído y visto en los últimos años. Sí.
Es que además, Héctor, ¿cómo estás? Buenos días y feliz año también para ti. Te saluda Gabriela. Fíjate que ahorita te escuchaba, ayer que hablábamos también con Saskia Niño de Rivera, y decíamos, la gobernadora de Chihuahua decía, ya está todo bajo control. Yo decía, sí, pero no bajo control del Estado, del gobierno, eso queda clarísimo, ¿no? O sea, está bajo control de quienes lo han estado controlando. Y la pregunta que uno se hace, Héctor, es, pareciera, pues, hace unos años, como si Ciudad Juárez hubiera entrado, digamos, en una especie como de calma o de más tranquilidad, como pasó en su momento con Tijuana, ¿no? Que pasa de estas situaciones de violencia extrema, que de repente parece que está más tranquilo y luego vuelve a reventar. Pero en realidad, escuchándote, pues nunca han dejado de estar ahí. Tal vez en algún momento dado sin enfrentamientos tan evidentes como los que estamos viendo ahora, pero más bien nunca han dejado de estar ahí, Héctor.
Sí, fue Ciudad Juárez vivió un momento terrible cuando el grupo de Chapo Guzmán se quiso apoderar de esa ciudad fronteriza y se enfrentó con el cártel de Juárez, y entonces pues lo que devino es una matanza, una matazón espantosa. Sí. Pero desde ese tiempo las cosas se decidían en la cárcel, las cosas que pasan en la cárcel, y eso no solo ocurre en la Ciudad Juárez, ocurre en la Ciudad de México. Las prisiones en los reclusorios de la Ciudad de México se decide mucho de lo que pasa en las calles de la Ciudad de México. Las ejecuciones que vemos en la zona del centro de Tepito, en estas colonias, muchas veces, muchas de ellas son decretadas desde las prisiones. Las extorsiones, que es un delito que crece y baja y vuelve a crecer y explota por todas partes, se hacen desde las prisiones de la Ciudad de México. Es una cosa que a la que no le han querido entrar los gobiernos, prácticamente nadie le ha querido entrar, y esto ha hecho que muchas de las cosas que veamos o que vimos el año pasado, que tienen que ver con masacres espantosas, se hayan generado en estos lugares. Lo de Juárez, había bajado la violencia, se desatendió. A mí me sorprende leer que hay 6,000 elementos de todas las corporaciones en Ciudad Juárez, y que Ciudad Juárez sigue figurando entre las ciudades más violentas, entre los municipios más violentos de México.
Sí. La violencia en el país, dice el Gabinete de Seguridad, es un reporte oficial, durante 2022 dejó un saldo de 26,920 asesinatos. Esto ocurrió en 2022, 26,920 asesinatos. Héctor, y esto ocurre en Juárez, pero también seguramente te ha llegado información de lo que sucede en Veracruz, de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Poza Rica en las últimas horas. Pues bueno, iba a decir despertar, pero no, otro día más del crimen organizado también en Veracruz.
Para estar en el día 3 del año, es completamente descorazonador y desalentador. Lo que ocurre, ya habíamos visto una balacera en Poza Rica a finales del año pasado que había paralizado durante horas la ciudad, que hizo que cerraran las escuelas, los centros comerciales, que creó un clima tremendo de alarma en una zona donde lo escandaloso, bueno, aparte del huachicol, que contra todo lo que se dice está más boyante que nunca, es el robo de de camiones de carga que pasan por las carreteras de cercanas a Poza Rica. Es en esa zona es donde se donde es uno de los puntos del país con más alto índice de asaltos por bandas que se dedican a robar autobuses y que tienen las bodegas precisamente donde guardan los artículos robados en esa zona. Es otra cosa que ha estado sonando desde hace mucho tiempo, y pues la respuesta oficial es poner cuarteles de la Guardia Nacional por todo el país. Ya están la Guardia Nacional acuartelada en todo México, pero como si los cuarteles resolvieran lo que está pasando. Exacto. No han resuelto absolutamente nada, y al contrario, la violencia se ha disparado. No conocí el dato de homicidios que está dando el gobierno federal, pero hay organizaciones que llevan un conteo en el que van 34,000 homicidios en 2022, ¿no? Sí,
totalmente. Híjole, como tú dices, es descorazonador, la verdad, y lo que vimos al final de año también en Zacatecas, y de por ahí lo podríamos ir sumando, pero bueno, con todo y todo, te mandamos un fuerte abrazo para que sea, aunque sea en lo personal, un muy buen año, querido Héctor. Gracias por estar con nosotros.
Igualmente, esta mañana. Un abrazo muy fuerte y un saludo a su auditorio. Muchas gracias.
Gracias, querido Héctor de Mauleón, periodista.